Empezar. Muy buenos días, queridos oyentes. Quería estar de nuevo con ustedes en este programa en defensa de la vida, bajo la dirección del padre Germán Acosta, y gracias también a la bendición de todos los diferentes miembros de Radio María en el mundo entero, especialmente en esta mañana, en la consola y también en las redes. Cada uno de los servidores de Radio María, que Dios les bendiga. Vamos a comenzar en este momento un programa muy interesante, por lo tanto necesitamos la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Si puedes cerrar tus ojitos donde quiera que estés, si puedes simplemente pensar en lo que el mismo Espíritu Santo nos quiere decir en estos momentos. Supliquemos la gracia, supliquemos el amor, supliquemos la fuerza, el discernimiento, pero sobre todo la sabiduría y la humildad para entender lo que vamos a escuchar y lo que vamos a expresar. Padre de misericordia, te saludamos a esta hora de la mañana y te damos infinitas gracias por habernos llamado a esta misión tan bonita que es la defensa de la vida. Tú defendiste nuestra vida en el vientre de nuestra mamá. Nos diste una mamá valiente. Nos diste una familia creyente, una familia temerosa de Dios. Nos diste, Señor, unos valores, unos principios que debemos amar, que debemos respetar. Por lo tanto, Señor, en la fragilidad de la naturaleza humana, hoy más que nunca necesitamos que derrames sobre nosotros la más rica de tus bendiciones, especialmente tu Espíritu Santo. Sobre la doctora Consuelo Guevara, la doctora Diana Velilla, que son quienes van a ayudarnos a aclarar muchas cosas sobre este tema. También queremos orar de manera muy, muy especial y con el corazón a los pies de Cristo por todas las víctimas que diario y que minuto a minuto crecen, de los que sufrieron esa catástrofe de la naturaleza en el terremoto de Turquía y de todas estas regiones que están tan afectadas también y que se siguen afectando por las diferentes réplicas de los sismos. Señor, misericordia, misericordia de tus hijos. Tal vez no nos merecemos todo lo que te pedimos, pero acudimos a tu misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre
de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en
la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Bueno, muy buenos días para todos los oyentes. Qué rico volver a estar acá junto con ustedes, aprendiendo, porque hoy es un programa de aprendizaje. Hoy es un programa también de formación. Y para esto tenemos hoy dos invitadas expertas en el tema, en lo que hemos venido hablando sobre los cuidados paliativos. Entonces, bueno, tenemos a la doctora Diana Catalina Velilla, especialista en dolor y cuidados paliativos. Y también tenemos a la doctora Consuelo Guevara, también la hemos tenido aquí en varios programas, ginecóloga obstetra. Y pues bueno, yo quiero que ellas mismas se presenten y nos cuenten un poquito de su experiencia, para que ustedes se van a dar cuenta de la calidad de invitadas que en el día de hoy les tenemos a ustedes. Muy buenos días, doctora Consuelito.
Buenos días. Pues acá colaborando, participando con mucha alegría y satisfacción de poder contribuir a, a las dudas que las personas tengan sobre este tema que vamos a tratar hoy. Mi nombre es Consuelo Guevara, soy médica general y ginecóloga, colaboradora de la Fundación CREO y comprometida con todo el trabajo Provida en defensa de la vida, pues por mi especialidad de ginecología, en especial de las mamás embarazadas y los bebés por nacer.
Gracias, Consuelito. Bueno, doctora Diana Melilla, cuéntanos, ¿quién eres tú?
Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Diana Catalina Velilla, yo soy médica especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos de la Universidad del Rosario. Actualmente me desempeño como paliativista de clínicas Colsanitas y clínica Reina Sofía, donde tuve la oportunidad de conocer a la doctora Consuelo, somos compañeras y pues fue ella quien me invitó muy amablemente acá a este espacio. Yo soy docente en la Universidad del Rosario y también en la Fundación Universitaria Sanitas y pues encantada de estar aquí para aclarar todas las dudas alrededor del cuidado paliativo. Parte de nuestro trabajo es también precisamente este dar a conocer este tema que no muchos manejamos, inclusive que no nos enseñan en la universidad en pregrado.
Sí, tienes toda la razón y somos muy ignorantes al respecto. Entonces yo creo que esta primera pregunta dirigida a la doctora Diana es ¿qué es un servicio de cuidados paliativos y qué servicios ofrece? ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando?
Sí, esta pregunta surge incluso la primera vez que los pacientes vienen a consulta, o sea, siempre llegan con mucho temor, con expectativa de no sé por qué estoy aquí, pero me dijeron que era paliativos. Sí, lo primero que quiero hablarles es sobre la palabra paliativos, ¿sí? Paliar, ¿sí? No palear con E, sino con I, ¿sí? Paliar significa aliviar, acobijar, ¿sí? Entonces nuestro trabajo es precisamente ese acompañar, aliviar, acobijar a los pacientes que tienen muchas enfermedades, ¿sí? Siempre nos relacionan como con cáncer y con la parte de fin de vida, pero realmente cuidados paliativos se puede brindar a cualquier enfermedad crónica, degenerativa, que altere la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Se puede hablar, por ejemplo, de un EPOC, se puede hablar de una enfermedad renal, de una enfermedad cardíaca, podemos hablar también de las enfermedades oncológicas, podemos hablar también de la demencia, muchas enfermedades crónicas. El servicio como tal, ¿sí? Porque hablamos siempre de un servicio, está conformado por varios especialistas, ¿sí? Y varios profesionales, no es solamente un especialista en cuidados paliativos, nosotros, porque precisamente para abordar esa calidad de vida del paciente tenemos que ser integrales en todos los aspectos de la vida del paciente y de su familia. Entonces, somos el médico especialista en cuidados paliativos, enfermera también de cuidados paliativos, psicólogo, trabajador social, tenemos también nutricionistas, fisioterapeutas, tenemos toda la parte, digamos, de terapia física, terapia ocupacional, ya según lo que necesite el paciente dentro de ese proceso de la alteración de su calidad de vida. Pero estamos todos para precisamente aliviar esos síntomas que puedan presentarse por estas enfermedades.
Qué bien. ¿Y qué relación tiene con la clínica del dolor? Cuidados paliativos versus clínica del dolor.
Sí, clínica del dolor es un nombre, ¿no? Que se le da también a los especialistas en dolor y cuidados paliativos. En nuestro país, sí, se ha acordado que la especialidad sea una sola. O sea, es decir, cuando yo estudié mi especialidad, estudié al mismo tiempo crónico, pacientes con fibromialgia, con osteoartritis, con muchas otras enfermedades, dolor de espalda, sí, también los manejamos dentro de los servicios, pero no hace parte todo el equipo de cuidados paliativos, sino que aquí estamos más el especialista en dolor o cuidados paliativos también y todos los de rehabilitación, fisioterapia, ortopedia, cirugías, todos los que atendemos el manejo del dolor crónico. En otros países sí se han dividido, es decir, los especialistas en dolor son unos y los de paliativos son otros. Pero en nuestro país ya incluso hace poco se acordó en el Ministerio de Educación que todos nos vamos a llamar especialistas en medicina del dolor y cuidados paliativos. Entonces, realmente es muy parecido, es lo mismo. Y tal vez con la salvedad de que algunos especialistas en dolor son anestesiólogos y tienen formación de pronto un poquitico más encaminada hacia el dolor y no tanto hacia paliativos, pero la mayoría tenemos formación en las dos especialidades.
Ok, ¿y en qué casos o qué tipo de pacientes más bien necesitan una valoración por este servicio de cuidados paliativos o cómo acudir, en qué casos acudir.
Sí, los cuidados paliativos son un derecho en nuestro país, ¿sí? Desde el 2014, con la ley Consuelo de Evi Saavedra, todos los pacientes pueden acceder al cuidado paliativo. ¿Qué pacientes? Son pacientes, como les decía, con enfermedades crónicas, degenerativas, avanzadas, que comprometan la calidad de vida, ¿sí? Inclusive sin la necesidad de una remisión por el médico o sin necesidad de una remisión por otro especialista, por el internista, el mismo paciente le puede decir a su médico general, por favor, quiero que me vea cuidados paliativos. Y como les digo, por parte de esta ley, de la ley del 2014, Consuelo de Evi Saavedra, todos los pacientes tienen ese derecho.
Ok, o sea que no necesariamente tiene que ser una persona que tenga muchos dolores, por ejemplo, los oncológicos o las personas que padecen, por ejemplo, fibromialgia o que tienen pues como enfermedades dolorosas, sino que también como enfermedades graves, como...
Así es. Todas las enfermedades graves pueden afectar de alguna manera la parte emocional, la parte física, sí, y no solamente relacionada con el dolor. O sea, dentro de los síntomas tenemos, por ejemplo, insomnio, o sea, problemas de sueño, problemas de apetito, de nutrición, problemas de... hay algo que molesta mucho a los pacientes, que es la boca seca y no sienten bien los sabores de los alimentos, entonces por eso no se nutren bien. Tenemos también, por ejemplo, náusea y vómito, ¿sí? Entonces son otros síntomas distintos al dolor que también son importantes porque afectan la calidad de vida. Algo tan sencillo, por ejemplo, como prurito, que es rasquiña. Sí, yo tengo por los mismos medicamentos de mi enfermedad renal o mi enfermedad cardíaca o por la misma evolución de la enfermedad, tengo esa rasquiña que no me deja dormir, que no me deja estar haciendo otras cosas, pues voy a afectar mi calidad de vida. Y ese prurito o rasquiña la podemos tratar nosotros en nuestra consulta.
Qué bueno, o sea que una persona, por ejemplo, que padece la depresión, puede mejorar su calidad de vida asistiendo a esos cuidados paliativos.
La depresión, digamos, un paciente solo con depresión o con un trastorno del ánimo debería ser manejado por psiquiatría, ¿cierto? Sí, claro. Ahí estamos, sí, debería ser su médico tratante. Si de cuenta de esa enfermedad tenemos, digamos, otros síntomas asociados o si hay una enfermedad crónica que me está produciendo, ¿sí?, un trastorno emocional, ahí sí podemos nosotros apoyarles. Pero un paciente exclusivamente con una enfermedad psiquiátrica sí debería ser el psiquiatra el que maneje esa parte.
Doctora Diana, es que hay mucho temor de la gran mayoría de personas que se acercan a nosotros y nos hacen preguntas como, tengo miedo de ir a los cuidados paliativos porque los cuidados paliativos tal vez lo que van a hacer es sedarme para ir apagando mi vida, y yo creo que pues la vida no es del médico ni de los cuidados paliativos, sino que le pertenece a Dios. Es que te lo digo porque tengo un caso muy cercano, bueno, el mío personal, que me imagino que ya lo conoces un poco, ya Consuelito te contó y a los oyentes también les contamos, que es el ACV de mi mamá, que quedó en estado de coma hace 3 meses ya, y que pues está alimentando con cuidados paliativos, con todo lo necesario para que ella se sostenga, y que se sostenga de acuerdo a al criterio tanto del médico como de los familiares, ¿cierto? Pero hay un caso que está muy cercano de una amiga que padece de cáncer, ¿sí? Y ya toda su familia les dijeron, no, mira, ya no hay nada que hacer, tienes que someterte a cuidados paliativos. Entonces, esa sola expresión de someterte a unos cuidados paliativos la tiene llena de pánico, llena de miedo, y pues ahí puede entrar lo que tú acabas de decir, que son las enfermedades como la tristeza, la angustia, la soledad, la depresión, que se puede desencadenar algo mucho más grave y mucho más difícil de manejar, que no, como acabas de decirlo, no necesariamente sea de cuidados paliativos en caso de que sea una enfermedad mental. Entonces, ¿Qué le podríamos decir a esa persona? Porque sé que está escuchando este programa. ¿Qué le podríamos decir a ella para que, y a la gente que como ella, ya los están encasillando en algo llamado cuidados paliativos?
Así es, sí, esa palabra que acabas de mencionar de encasillar es clave, ¿sí? Porque antes, digamos, en los modelos antiguos de cuidado paliativo, estaba, por un lado, los cuidados encaminados a curar la enfermedad, o sea, si hablamos de cáncer, entiéndase quimioterapia, radioterapia, cirugías, y casi que en otro lado, como si fuera otra casilla, los cuidados paliativos. Entonces, cuando ya no había opción de mejora con la quimio, la radio, todo esto, pues el paciente pasaba inmediatamente al otro lado de cuidados paliativos, donde ya esta frase de ya no hay nada que hacer, esta famosa frase, cobraba lugar, ¿cierto? Entonces, hoy en día con los modelos más modernos, los cuidados paliativos se han ampliado desde el mismo momento del diagnóstico, ¿sí? Es decir, ahorita a mi consulta están llegando pacientes con el resultado de una biopsia de seno, ¿sí? De una enfermedad temprana en la que no se ha establecido ni que es terminal ni que no hay cura, no, solamente por el diagnóstico de esta enfermedad que puede de alguna manera comprometer su calidad de vida, ¿sí? La envían a la consulta y en esa consulta lo que hacemos es, bueno, vamos a manejar todos los síntomas relacionados con la quimioterapia, que pueden ser bastante molestos, ¿cierto? Hemos tenido pacientes que abandonan tratamientos con quimioterapia porque no toleran la náusea, porque no toleran la fatiga, el cansancio, las peladuras en la boca, que llamamos mucositis. Entonces, desde ese momento los empezamos a apoyar, ¿sí? Entonces, ya esa parte de la casilla estamos tratando de eliminarla porque estamos desde el momento mismo del diagnóstico. ¿Qué pasa si nunca me han enviado a cuidados paliativos y me envían ahora, sí? Entonces, llegar con esta mentalidad de que somos un servicio de apoyo para el control sintomático, ¿sí? Para mejorar el dolor, para mejorar las náuseas, para mejorar los problemas de sueño, para hacer el acompañamiento desde el punto de vista emocional y que les vamos a brindar ese apoyo para que su calidad de vida mejore. Este tema de la sedación, y ahí también entra en juego el tema de la eutanasia, de mitos, de cosas que hay alrededor, confusión alrededor de los términos, genera muchísimo temor, pero son cosas completamente distintas. O sea, los cuidados paliativos, como les digo, son esos cuidados encaminados a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Siempre, sin importar cuánto tiempo nos quede de vida, si acabó de ser el diagnóstico, si ya me dijeron que no van a poner más quimio, es mejorar la calidad de vida. La sedación, ¿sí? Es otra cosa distinta, hablando de sedación paliativa. La sedación paliativa se refiere a esos pacientes que tienen un sufrimiento tan intenso, ¿sí? Que ya no logramos con medicamentos sencillos controlar ese tema del dolor o de las molestias que puedan presentarse. Les pongo un ejemplo dramático, pacientes con tumores gastrointestinales que están sangrando, ¿sí? Tumores muy grandes que están produciendo vómito con sangre constantemente, que esto produce muchísima angustia tanto en el paciente como en su familia, incluso también en nosotros los médicos. Estos pacientes, y que ya sabemos que no hay ninguna otra manera de manejar el sangrado, es decir, no podemos operar, no podemos, ya le hemos puesto sangre y a pesar de ponerle sangre sigue perdiéndose la sangre porque el tumor está sangrando, en esos casos podemos hacer la sedación para disminuir el sufrimiento en el paciente, ¿sí? Siempre que sepamos que ya se han agotado todas las otras herramientas para mejorar ese sangrado, ¿sí? O sea, estamos hablando de un sangrado o un síntoma refractario en el que ya se han intentado todas las herramientas médicas que tenemos, digamos, en la actualidad con la tecnología médica disponible. Ahí hablamos de esa sedación. Hay pacientes que deciden, no, yo no quiero estar sedado, yo quiero estar despierto, ¿sí? Perfecto. Aquí, digamos, siempre hay una discusión, como mencionaba ahorita la señora Janet, hay una discusión con la familia y con el paciente, si el paciente está consciente, para siempre respetar su voluntad, sus creencias, sus valores. Nunca hay una cosa impositiva de tenemos que hacer esto, ¿sí? Y ya si hablamos de eutanasia, es una cosa completamente diferente. O sea, la eutanasia es una decisión del paciente, no es de la familia, tampoco es de la parte médica, en la que el paciente decide ser sometido a un procedimiento que acaba con su vida de manera inmediata, ¿sí? O sea, y ahí me devuelvo un momentico a la sedación. En la sedación administramos medicamentos para que el paciente esté más dormido y que fallezca en el momento en que su enfermedad lo determine o Dios lo determine, ¿cierto? La voluntad de Dios, pero que no esté despierto para no percibir el sufrimiento, ¿sí? Y como les digo, son casos en los que ya hemos agotado, ahí sí, todos los recursos médicos para aliviar el sufrimiento en el paciente. Mientras que en el otro caso, ¿sí? Hay también un sufrimiento porque nuestra legislación lo exige, no puede ser alguien del común que diga yo me quiero hacer la eutanasia, no, tiene que haber una enfermedad crónica, tiene que haber un sufrimiento relacionado con esa enfermedad, el paciente decide someterse a ese procedimiento en el que como con un botón, administramos medicamentos, ¿cierto?, a unas dosis letales para acabar con su vida de forma inmediata. ¿Sí? Miren que es completamente diferente incluso la manera como se hace desde la parte médica, ¿sí? Y el escenario también es distinto, es siempre respetando la voluntad del paciente. No sé si me hago entender o si quieren que aclaremos.
Sí, porque es que hay mucha ignorancia y ya se ha convertido la palabra cuidados paliativos sinónimo de eutanasia, y pues tú nos acabas de aclarar que son cosas completamente diferentes. Pero hay un caso especial, pues el caso de la mamá de Janet, donde es la EPS la que quiere quitarle el alimento a la paciente y dejarla que descanse, sedarla para que, o sea, Janet puede explicar mejor el caso de su mamita, pero ¿hasta dónde va la ética profesional? ¿Cómo nos podemos nosotros, el común de los ciudadanos, de los pacientes, cuidarnos también de esos términos que utilizan a veces en la medicina para poder, digamos, dejar de estar en paz al paciente, siendo que está con vida y todavía puede vivir un tiempo más?
La verdad es que, mira, no solamente es el caso de mi mamá, sino que tenemos un caso muy cercano de un sacerdote de 96 años, muy cercano de nuestra fundación, que está en unas condiciones parecidas a las de mi mamá. La diferencia entre él y mi mamá es que él no tolera ningún alimento por la sonda, porque pues se llena de gas, de muchas secreciones y tienen que sacarlo.
Flemas.
Y no tolera, entonces lamentablemente no le pueden dar alimento. Entonces, en ese caso, pues es de común acuerdo con los familiares, el sacerdote ya está muy tranquilito, digamos, está dormido, le están aplicando sus medicinas y sus líquidos necesarios para sostenerlo, ¿cierto? Porque no está sufriendo. Entonces, el caso de mi mamá, no es que la EPS nos está obligando, hay una sugerencia que es diferente, ¿no? Ellos sugieren que en el estado en el que está ella, un estado de coma tranquilo, donde ella solamente duerme y solamente se está alimentando por sonda nasogástrica. Entonces, las preguntas cada vez que llegan a visitarnos es: ¿y ustedes qué piensan que hasta cuándo va ella a estar con esos líquidos, con estos alimentos? Porque esto es artificial, porque el cuerpo ya no lo necesita. Pero cuando yo veo que mi mamá abre los ojos de vez en cuando, reacciona cuando la llamo, me aprieta la manito, yo digo: está viva, mamá tiene sus órganos perfectos, lo único que no le funciona es su cerebro. Entonces ahí es como nosotros los hijos estamos alerta, porque tenemos una fe, porque creemos y porque mi mamá no nos está haciendo estorbo a nosotros. No sé a quién le estará haciendo estorbo a mi mamá, pero ella descansará el día que Dios quiera y el día que su alimentación por sonda o como sea ya no la resista, ¿sí me entiendes? Entonces, yo siento que ahí sí necesitamos un poquito de aclaración, porque no queremos echarle tampoco el agua sucia a la EPS, sino simplemente decirles a los oyentes que al principio nos llenamos de miedo y de confusión y creíamos que nos estaban amenazando, sí. Pero cuando yo te escucho, doctora Diana, y cuando yo veo en la realidad que cada semana los cuidados paliativos me mandan una enfermera, el fonoaudiólogo, el fisioterapeuta, la doctora tratante, pero detrás de todo eso siempre siente uno el sinsabor o la angustia de que hoy qué me van a decir frente a lo que va a pasar con mi mamá. Entonces, por favor, aclárenos un poquito eso.
Sí, bueno, ahí lo principal es que siempre hay una muy buena comunicación entre los médicos y la familia del paciente, ¿cierto? Porque el lenguaje y la comunicación es la herramienta más poderosa que tenemos en cuidados paliativos. Más allá de los medicamentos, más allá de las intervenciones, es poder hablar y poder explicarle a la familia cuáles son nuestros objetivos de cuidado, ¿sí? La alimentación es un tema muy controversial para la parte médica, para la parte cultural en general, ¿cierto? Porque nosotros siempre asociamos el alimento con el amor, con los cuidados, ¿cierto? Desde que estábamos muy chiquitos, cuando nuestros padres nos cuidaban, nuestra madre nos cuidaba, siempre era la comidita, ¿cierto? En general, nuestra cultura latina es muy alrededor de de la comida y del disfrute de esos alimentos. Entonces, siempre va a haber un temor, ¿sí? Cuando no damos alimentos en que estamos haciendo sufrir al paciente o que el paciente está sufriendo por hambre, ¿sí? Entonces hay que evaluar cada caso de manera particular, ¿no? Es muy difícil generalizar y a mí me da mucha pena con mis colegas de pronto que estén atendiendo estos dos casos, el de sacerdote y el de su mamá, porque pues yo no estoy viendo las historias clínicas, no estoy examinando a los pacientes, entonces con todo respeto pues voy a dar mi opinión para aclarar las dudas de ustedes sin ir a opinar sobre su labor médica o sobre su actitud médica, porque como les digo, no tengo la información completa. Entonces, en el caso del sacerdote hablando, ya usted me ha comentado que él no tolera la alimentación, ¿sí? Entonces, siempre cuando ofrecemos una intervención, llámese alimentación, llámese líquidos, llámese morfina, llámese cualquier medicamento, tenemos que ver los beneficios y los daños que hace esa intervención, ¿sí? Entonces, ¿el beneficio cuál sería? Pues que el paciente de pronto no sintiera hambre, que no se deteriorara muy rápido por la falta de la comida, que nutricionalmente tenga una reserva, pero cuando miramos los daños que puede producir, son muchos los daños. La molestia de la sonda, puede haber sangrado, puede haber hongos, puede haber infecciones, puede haber incluso lesiones o rupturas graves cuando estamos tratando de meterla si se sale accidentalmente, solamente por hablar de la sonda. Si hablamos de lo que se administra, digamos, estos suplementos nutricionales, algunos pueden, cuando se utilizan de manera muy prolongada, pueden subir el azúcar, pueden inflamar el hígado, pueden producir diarreas, pueden producir vómito, ¿sí? Sin contar con que si le metemos mucho líquido o sobrecargamos mucho de líquido al paciente, puede haber flemas, puede haber hinchazón, porque cuando el paciente está quieto, su riñón tiende también a dejar de funcionar, no funciona, no elimina muy bien esos líquidos. Entonces, miren que hay muchas, ¿sí? Efectos adversos que produce esta alimentación, digamos, artificial, si hablamos en que no es el alimento o el acto de alimentarse normal que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, en este sentido, los cuidados paliativos siguen brindando el manejo con líquidos para que no haya sed, el manejo con medicamentos si hay dolor, porque si no hay dolor, no administramos los medicamentos, en caso de que haya agitación o ansiedad, porque a veces puede haber confusión en medio de ese estado de medio dormido, medio despierto, y el paciente puede tornarse agresivo, puede arrancarse las cosas, entonces también ponemos medicamentos para calmar esa agitación, ¿sí? Eso particularmente con el caso del sacerdote. En el caso de su mamá, ¿cierto? Mientras el paciente esté consciente, o sea, si haya, bueno, consciente no, la palabra ahí sería alerta, mientras haya un estado de alertamiento, es decir, que ella abra los ojos, que ella tenga un contacto con el medio, puede haber hambre, ¿sí? Esto, como les digo, es una discusión de nunca acabar porque es un dilema ético y por eso precisamente se llama dilema, ¿no? Porque no podemos llegar a un acuerdo. Pero en términos generales, si el paciente está alerta o despierto, puede sentir hambre, en contrario a un paciente si está permanentemente desconectado o dormido, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa de que puede haber hambre y si no hay unas voluntades anticipadas del paciente, ¿sí? Que aquí también una cuña. Es importante que todos tengamos en vida y sanos unas voluntades anticipadas que podamos conversar con nuestra familia, ¿sí? No que nunca se hablen de estos aspectos, ¿sí? Saber, yo quisiera que me pusieran líquidos, yo quisiera que me pusieran una sonda, yo nunca o no quisiera que me intubaran. Esto es importante porque hay preferencias y la familia a veces se queda muy angustiada tratando de tomar una decisión, ¿sí? Siempre la parte médica pues tendrá una orientación y en muchos casos somos nosotros los que tomamos la decisión, pero es importante saber qué piensa el paciente y su familia. Entonces, volviendo al tema de su mamá, si ella está despierta, si ella está alerta, puede haber hambre, y ahí en esos casos continuamos con esa alimentación siempre que haya tolerancia. si ella empieza ya a tener alguno de los problemas que les mencioné, ya ahí sí entramos a hablar con la familia, vengan, miren, esta intervención nos está causando más problemas que beneficios y sería bueno empezar a, o a disminuirla o cambiarla o incluso pensar en retirarla. Hay casos donde retirarla nos ha llevado a aliviar los síntomas tan severos en los pacientes. Pero pues si definitivamente ya la está tolerando bien y ella está alerta, no habría una recomendación para retirarla. Sí, sí me queda la duda es si ella tiene gastrostomía o si tiene sonda. Sí, las sondas tienen también un uso limitado, o sea, sí, dependiendo del tipo de sonda, porque no se pueden dejar de manera indefinida, algunas pueden dañarse, pueden infectarse, entonces dependiendo del tipo de sonda, algunas duran semanas o las más, digamos, que son avanzadas o son de un tipo de material especial que se llama tungsteno, pueden durar hasta 6 meses, pero en general tratamos es de definir rápidamente si se va a hacer la gastrostomía para evitar esos daños de la sonda.
Precisamente la gastrostomía no fue una de las recomendaciones de su neuróloga y mucho menos del gastroenterólogo, porque mamá pues tiene 91 años y nosotros ya habíamos firmado un documento que no queremos tratamientos invasivos ni de reanimación por todo el estado en el que está. Ella está en un estado tranquilo. Su sonda le durará los 2 meses o los 3 meses y pues de ahí en adelante en manos de Dios y en manos de lo que la misma medicina nos quiera recomendar, siempre y cuando sea en la naturaleza de su deceso, únicamente.
¿Cómo se maneja, doctora, en ese caso de que, bueno, ya la sonda no resista más y haya la necesidad de retirarla? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo se alimenta el paciente o cómo sería su calidad de vida?
Sí, o sea, en ese caso, como les decía, planteamos la gastrostomía. Sí, definitivamente la gastrostomía no es una opción, como en este caso, lo que hacemos es hidratación, ¿sí? Con la hidratación o a través de la hidratación garantizamos también sueros con azúcar o sueros con dextrosa, ¿sí? Como se llaman técnicamente, la dextrosa les brinda esas calorías que se pueden necesitar, digamos, en la parte básica del latir del corazón, de respirar, de... ¿Sí? Porque como el paciente igual no se está moviendo, no hay, digamos, ejercicio, no hay actividad física durante el día, el gasto energético es muy poquito. Entonces, lo que alcanzamos a administrar a través de los líquidos alcanza un poco para ese gasto energético. Sin embargo, no es una medida a largo plazo porque no se administran nutrientes, no hay grasas, no hay vitaminas, no hay, digamos, manera de administrar este tipo de suplementos o de sustancias que también son nutritivas.
Doctora, y bueno, ahí viene un dilema, como lo dijiste hace un momento, entre lo que opinan los médicos, las entidades de salud y lo que opinan los familiares, que incluso dentro de los mismos familiares pueden haber diferencias de opiniones, ¿no? Entonces, allí uno dice, no, pues ya no la pongamos a sufrir más y apliquémosle rapidito los líquidos que la puedan sostener por un tiempito para que se vaya apagando solita. Sí, eso es una, digamos, un pensamiento. Y ahora, los médicos podrían estar diciendo, sí, ustedes tienen razón, vamos a hacerlo. Ahí es donde yo entro con la bendita objeción de conciencia, uno, y dos, lo que sí realmente se puede estar llamando la muerte asistida o la dulce, le ponen nombres bonitos, ¿sí? Para que no suene tan duro, como por ejemplo el aborto, ¿sí? El aborto es el asesinato de un hijo, de un bebé que está con vida y que está en el vientre de una mamá. Entonces, la eutanasia es simplemente la decisión de que ya no quiero más vivir o que ya me quisieron quitar la vida estos que son las personas que tienen, digamos, autoridad sobre el paciente. Entonces, la pregunta mía es, allí, ¿cómo nosotros podemos ayudar o entender que se está aplicando una eutanasia y cómo nosotros, los que estamos a favor de la vida, que creemos que Dios tiene la última palabra, cómo podemos nosotros defender eso sin que vayamos de pronto a pensar, uy, le pusimos líquidos a mi mamá, se murió, y el cargo de conciencia, el peso sobre nosotros?
Sí, aquí es importante aclarar nuevamente el término de eutanasia. O sea, la eutanasia jamás va a ser por decisión de alguien que tenga autoridad médica o de cualquier otro tipo. Es una decisión del paciente, ¿sí? Es una decisión del paciente que, como les digo, se administran medicamentos a dosis letales para que la muerte ocurra de manera inmediata, ¿sí? No poco a poco, ni que se vaya pagando, no, la eutanasia es inmediata. En cuestión de segundos, máximo minutos, la muerte ocurre por las dosis letales de estos medicamentos, ¿sí? Ya las otras situaciones, ¿sí?, que se puedan presentar, pues son muy distintas. Sí, ahí digamos, si estamos hablando de que ya no es posible la alimentación o que no es posible el cambio de la sonda, que no es posible la gastrostomía, ya que en este caso los líquidos, como les digo, son una opción para sostener la parte de la sed, la parte de los síntomas que puedan presentarse de la baja de azúcar, ¿sí?, por la falta de alimentos, ¿sí? Pero aquí no es porque los líquidos vayan a producir la muerte del paciente, ¿no? Es porque precisamente todo el deterioro de los órganos, toda la parte, la falla orgánica del paciente que empieza a presentarse, porque si ya el paciente no está comiendo, si no se está moviendo, sus músculos empiezan a perder movimiento, su riñón empieza a dejar de funcionar, la parte pulmonar empieza también a disminuirse. Entonces eso es lo que lleva finalmente a la muerte, no los líquidos ni los medicamentos que administremos. Los líquidos hacen parte como del sostén o del sostenimiento que le brindamos al paciente para que durante ese proceso no haya un sufrimiento, ¿sí? Distinto al tema de la eutanasia. ¿Cómo podemos evitar, digamos, estas confusiones? Como les decía ahorita, con la comunicación, o sea, siempre preguntando, podemos pedir reuniones familiares a los médicos tratantes, es decir, queremos hablar todos los hijos, sobre todo cuando los hijos tienen posturas diferentes, queremos hablar todos los hijos juntos con los especialistas para que nos expliquen bien qué es lo que está pasando en este momento con mi familiar, que nos expliquen por qué no funciona esta medida o por qué no funciona esta otra y cómo va a ser, digamos, el proceso a seguir en el día a día, que pues a veces es difícil predecirlo completamente, pero sí podemos tener una idea de qué es lo que va a ocurrir, digamos, en ese deterioro esperado del paciente. No sé si con eso queda claro esa parte.
Sí, sí, sí. Yo quiero hacer una pregunta a la doctora. Ah, bueno, sí, con doctora Consuelito, habla y yo te quiero hacer sí. Una pregunta a ti, pues a las dos.
Quisiera ahí complementar precisamente que es importante que cuando el médico, pues, dice una palabra que uno no entiende como familiar, ¿sí? Pues uno le pregunte. O sea, le vamos a poner una agüita a su mamá. Le vamos a poner un medicamento a su mamá, o a su papá, a su familiar. Entonces, doctor, ¿qué medicamento es exactamente? Y ahí lo que le van a inyectar contiene un solo medicamento, varios medicamentos, y qué efecto o qué tipo de medicamentos son. Entonces, cuando se va a administrar un medicamento en estas situaciones, pues puede ser un analgésico, es decir, un medicamento para el dolor. Entonces, pues el familiar pues está en el derecho de preguntar y saber qué medicamento es exactamente. Le van a administrar acetaminofén o un diclofenac o una morfina. Quiero saber que le están dando a mi familiar algo para el dolor, pero por favor, doctor, explíqueme qué medicamento es, ¿sí? Igualmente, si es un sedante, entonces le van a explicar, no le voy a aplicar algo para el dolor, sino le voy a aplicar algo para dormirlo o sedarlo, por ejemplo, porque en este momento vamos a hacerle un procedimiento o vamos a pasarle una sonda o está muy agitado y necesitamos dormirlo una media hora, dos horas, mientras le pasamos la sonda para que no se agite y no se estrese el paciente pasando la sonda, por ejemplo. Y a las dos horas ya pasa el efecto del medicamento y el paciente vuelve y se despierta. O vamos a pasar, o porque el familiar los familiares decidieron o el paciente decidió, desean que en el momento en que el paciente fallece se haga una sedación, es decir, se ponga un medicamento para que el paciente esté dormido o no esté con su conciencia totalmente completa en el momento de fallecer, ¿sí? Entonces ese medicamento que se administra es como para decir cuando fallece. En el momento del fallecimiento él está dormido, o sea, no se entera en qué momento fallece. Entonces, eso fue lo que le administraron, porque obviamente un familiar va a decir, no, es que le pusieron algo y se murió. Y ese familiar usualmente es el que no estuvo en la reunión con los doctores y no entendió
qué medicamento era exactamente el que estaba administrando. Incluso hay malentendidos en que se administra un medicamento para el dolor, es decir, un ibuprofeno, que es el mismo Advil, intravenoso, fallece el paciente y un familiar luego manifiesta que le pusieron algo y por eso se murió. Pues todo eso es complejo, o sea, lo que decía la doctora, la comunicación es súper importante, porque este es un escenario en que los malentendidos y el lenguaje médico versus lo que puede entender el familiar es complejísimo. Doctora, creo que quería aclarar algo más.
Gracias, doctora.
Sí, gracias, doctora Consuelo, porque ahí sí me da pie también para aclarar otro punto, y es precisamente esta que usted mencionaba, de cuando se administra ese medicamento en el momento del fallecimiento, es así el orden, ¿no? O sea, no es que el medicamento produzca el fallecimiento, sino que ya el fallecimiento, digamos, lo hemos establecido porque médicamente tenemos cómo saber que un paciente está en una situación de agonía o de momentos de fin de vida, ¿sí? Tenemos herramientas como, por ejemplo, la tensión, la frecuencia cardíaca, si deja de orinar, si ya está completamente dormido o con un delirio, una agitación de muy difícil manejo. La suma de todos estos factores nos pueden decir, estamos en ese momento, ¿sí? Como les digo, a veces es difícil predecirlo, pero al identificarlo y vemos que el paciente está con mucha molestia, con mucho sufrimiento, o el mismo paciente lo dice, yo me siento muy mal, yo no quiero estar percibiendo este dolor, percibiendo estas ganas de vomitar, percibiendo este ahogo, ¿sí? En ese momento, entonces, decidimos hacer la sedación para que el fallecimiento ocurra con el paciente mientras está más dormido y no perciba ese sufrimiento, ¿sí? Pero no al contrario, no porque nosotros, ay, este paciente ya está y nosotros vamos a poner el medicamento para acelerar el proceso, ¿sí? Incluso hay un estudio muy bonito que se hizo hace algunos años a nivel internacional en el que compararon dos grupos de pacientes, unos al que se le hizo sedación y otros a los que no se le hizo sedación en fin de vida, y se dieron cuenta que todos fallecían en el mismo tiempo, ¿sí? Más o menos alrededor de los 7 días cuando se ha identificado ese momento de fin de vida, ¿sí? Entonces, la sedación paliativa no acelera ni retrasa el proceso de morir. Porque también es una duda que nos han comentado los familiares. Bueno, pero si usted le pone esa sedación, ¿va a morir más rápido o va a morir más lento? Es decir, se va como a prolongar ahí en esa agonía. Y como les digo, los médicos nos basamos en la evidencia científica, y la evidencia científica nos mostró que es exactamente igual. O sea, ahí lo importante es tomar la decisión en el momento correcto y que sea una decisión siempre o con el paciente, ¿sí? O en conjunto con la familia, si el paciente ya no puede tomar decisiones y la familia, en medio de sus valores, de su amor, de su cariño, ven que su familiar está sufriendo, ahí también podemos tomar esa decisión.
Hay una consideración, pues ya en el marco de la fe, es que, por ejemplo, siempre la administración del medicamento para disminuir el dolor en ese momento, o el medicamento para sedarlo, pues para que esté dormido en el momento del fallecimiento, es una decisión exacta, como dice la doctora, del paciente o de la familia, y ojalá del paciente. Porque en el marco de la fe, pues una persona o un paciente o su familia puede decidir, quiero que mi fallecimiento sea sintiendo yo el dolor. Quiero sentir el dolor. Entonces, debe comunicársele al médico que el paciente no desea disminuir el dolor, desea que todo el dolor que tenga que sentir en ese momento lo sienta. O si el paciente no le manifestó a la familia, o la familia sabe que él lo hubiera querido así, pues le dice al médico, tranquilo doctor, o sea, sí sé que le duele y todo, pero él nos dijo que quería sentir dolor. Entonces, se asume esa muerte con dolor. O sea, fallece sintiendo todos los dolores, por ejemplo, de un cáncer, listo, y fallece. O lo otro, quiero fallecer, manifiesta el paciente, o la familia dice, yo quiero enterarme en qué momento me morí. Quiero estar consciente, estar mirando a mi familia y en ese momento morirme. No quiero morirme dormido. Entonces se le manifiesta al médico y se le dice, no le ponga ningún sedante. Así esté agitado, así esté angustiado,
así esté la situación que esté, por favor no ponga una sedación. Entonces esa muerte será consciente, o sea, el paciente se entera conscientemente en el instante en que fallece. Entonces, y son dos cosas diferentes, dolor
respetar
y sedación, pero se debe tanto preguntarle al médico y tanto comunicarle al médico, pues para que el médico sepa, ¿sí? Porque ahí ya las preferencias son muy particulares. Un médico puede decir, pues no, pobrecito, está sufriendo. Pero si él y su familia dicen, quiero sentir el dolor, pues listo, no se le pone el analgésico. Entonces, que esos deseos sean claros y que sean claramente comunicados para que de la parte médica estén enterados y de la parte de la familia estén tranquilos que lo que ellos decidieron efectivamente se dé. Porque pues cada persona, cada familia, cada entorno familiar, cada persona pues decide.
Doc, y cuando reúnen a los familiares y les dicen, bueno, este paciente está conectado a unas máquinas que son las que le están dando una vida y necesitamos saber si lo seguimos dejando ahí porque ahí puede durar años, ¿sí? O lo desconectamos, ¿sí? En ese momento, en esa confusión que hay, ¿qué hacemos? ¿Lo desconectamos, le quitamos las máquinas, lo dejamos seguir viviendo? ¿Qué es aconsejable, doctora, desde los cuidados paliativos o ya no tiene nada que ver eso con los cuidados paliativos?
Sí, tiene mucho que ver. Nosotros apoyamos y trabajamos mucho con los equipos de cuidados intensivos para esta toma de decisiones, porque hay muchos factores que entran ahí a jugar. El más importante, pues, es si hay o no una opción de recuperación, ¿sí? Porque hay pacientes en los que ya definitivamente el daño cerebral ha sido muy extenso o el daño cardíaco, entonces decimos, son pacientes que médicamente, porque hablamos desde lo médico, ¿no? Yo siempre les digo, desde la fe, yo los acompaño en la esperanza, los acompaño en que Dios haga el milagro, en que el paciente mejore, pero siempre me toca hablarles desde lo médico porque es, digamos, en donde es mi campo de experticia, ¿no? Les digo, lastimosamente no soy experta en el área de la fe, quisiera hacerlo, pero tengo que hablarle desde la parte científica. Entonces, si desde la parte científica tenemos claro que no va a haber una mejoría, ¿sí? Que el daño es muy extenso, entonces ahí lo segundo que entramos a mirar es el tema de voluntades. Si ya el paciente en vida había manifestado, yo no quisiera estar conectado a una máquina de manera indefinida, no quisiera depender o que mi vida dependa artificialmente de esto, o si la familia, ¿sí?, tiene también una opinión, porque puede decir, no, alguna vez mi mamá mencionó porque hubo un caso con un tío y ella dijo que ya no le gustaría estar así. Entonces, digamos, todas esas opiniones son importantes en medio de esa reunión familiar, ¿sí? Tratamos de llegar a un acuerdo entre la parte médica y la familia para no transgredir ese proceso de duelo y de dolor que hay en el momento, no empeorarlo, porque ya sabemos que aparte de la pérdida del familiar, también puede quedar una culpa acerca de la toma de esa decisión, que lo mencionó usted también ahorita. Entonces, aquí tratamos de basar la decisión en el criterio científico, pero teniendo en cuenta los valores, digamos las voluntades, todo lo que piense la familia alrededor de este aspecto, ¿sí? Tuve un caso hace poco que creo que vale la pena mencionar porque era una paciente de 96 años, ¿sí? También ya tenía un estado clínico en el que ya los médicos habían dicho no va a mejorar de esta neumonía porque su corazón está muy débil, su riñón está fallando y estaba intubada, ¿sí? Tomamos la decisión de hacer algo que se llama extubación compasiva. La extubación compasiva son en estos casos en los que ya sabemos que dejarlo conectado a un ventilador puede causar puede causar efectos adversos, ¿sí? Estar conectado a un ventilador, y esto ustedes como personas no médicas, como pacientes, como familiares, no lo conocen, ¿sí? Y es que estar conectado a un ventilador de manera indefinida puede causar problemas, puede empezar a cerrarse la tráquea alrededor del tubo, ¿sí? Se empieza como a cicatrizar y a apretar el tubo y luego va a ser necesaria una traqueostomía. Y la traqueostomía, pues, una cirugía, un procedimiento invasivo, como lo que hablamos ahorita de la gastrostomía. Entonces, en ese caso, las familias a veces dicen, yo no quiero hacer la traqueostomía, como era el caso de esta paciente, y ya teníamos que tomar esa decisión. Entonces nos reunimos con la familia, tomamos también muy creyentes ellos en medio de la familia y la paciente, se tomó la decisión de ir bajando los parámetros del ventilador. Miren que no fue algo ni abrupto ni brusco, ¿sí? Se retiró el tubo y la paciente mejoró, ¿sí? La paciente despertó, mejoró, se pudo ir a la habitación, estuvo hospitalizada 2 semanas más y la enviamos a la casa con cuidados paliativos domiciliarios. Entonces, sí, es muy difícil uno poder predecirlo, ¿no? Miren que aquí en este caso ocurrió ese milagro que la familia tanto oró y tanto necesitaba, pero en otros casos que no ocurre, retiramos el tubo, empezamos a bajar los parámetros y el paciente, digamos, puede sostenerse unos momentos hasta que ya su parte orgánica, ¿cierto?, falle y que en medio de la voluntad de Dios fallezca. Pero miren que a veces es tan poderoso este tema que el paciente mejore.
Qué pena, se nos acabó el tiempo, doctora. Qué grande y maravilloso ha sido este programa. El contenido nos ha ayudado muchísimo a entenderlo. Dios la bendiga, le dé sabiduría para que en todos sus pacientes también puedan encontrar las dos cosas, un equilibrio entre la fe y la ciencia. Entonces nos quedamos con la bendición de Dios y que sigamos en esta hermosa labor de defender la vida. Que Dios nos bendiga y la Virgen María nos
acompañe. Amén. No, muchas gracias a ustedes por este espacio tan, tan valioso.
Gracias. Muchas gracias, doctora.
Gracias.